Que me pregunto yo, ¿Quincy Jones podrá conducir en Estados Unidos? Porque a 83 años hay países donde hay un límite de edad para ponerse al volante. No ocurre lo mismo en España. Y prueba de ello es un suceso que ha tenido lugar este fin de semana y que ha abierto todos los informativos. Lo sabrán ustedes, un señor de 87 años que ha atropellado a un grupo de ciclistas. Ha muerto uno de ellos, 7 están heridos. Y lo más curioso de todo es que este señor había pasado ese examen médico que nos hacen a todos cuando nos queremos renovar el carné hace solamente un mes. Claro, la pregunta es doble. Son dos preguntas, mejor dicho. Una, ¿sirven de algo esas revisiones médicas? Yo les confieso que conozco a personas a las que les han hecho la prueba esta de la tensión para uno de estos, una renovación de carné, con la chaqueta puesta. Es decir, le han tomado la tensión encima de la chaqueta. Todos los que hemos tenido que renovar alguna vez el carné de conducir, sí es verdad que hemos salido del sitio donde nos hacen el chequeo con la sensación de que hagas lo que hagas, te lo renuevan. O sea, que esa es una de las preguntas, por un lado, que nos hacemos. ¿Sirven para algo estos chequeos? Y la segunda es, ¿hay que poner un límite de edad para que las personas podamos conducir? Que es algo que sí sucede en otros países. Se lo vamos a preguntar a Mario Arnaldo, que es gran amigo de este programa. Es casi nuestro consultor de cabecera cada vez que surge un tema que tiene que ver con el automovilismo, con los coches. Y es, sobre todo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Mario Arnaldo, buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, son dos las preguntas que nos hacemos. La primera nos la hemos hecho muchas veces, la segunda unas cuantas, pero menos. La primera tiene que ver con esos chequeos médicos que nos hacen cuando nos tenemos que renovar el carnet de conducir y que, sinceramente, tenemos la sensación de que son un puro trámite. Es decir, que cuando te miran estas cosas de la tensión, de cómo conduces con un volantito en una mano y la otra en otro, da igual que te comas la mediana en el videojuego este 700 veces, que siempre te renuevan el carné, siempre te dan el ok para que puedas renovar el carné.
Bueno, no siempre es así. No siempre es así, lo que pasa porque para muchos que se les ha detectado y se les ha dado negativo, pues no tienen esa misma opinión. En cualquier caso, yo sí creo que hay que conocer que este tipo de reconocimientos médicos es un sistema de mínimos y desde luego es mejorable. Pero que nadie pretenda que a través de este sistema de reconocimientos médicos vamos a controlar el estado psicofísico de todos los conductores, porque no es así, empezando porque no se hace analítica. Y desde luego, sin análisis de sangre o de orina, por ejemplo, no se puede detectar si una persona pues tiene alguna adicción al alcohol o a las drogas, que es un problema gravísimo, o si tiene alguna medicación, eso. Fíjate, incluso en conductores profesionales, por ejemplo, los que conducen camiones, sí, el que haya sufrido un infarto es causa ya para poder seguir conduciendo o para seguir ejerciendo esa profesión de transportista. Podrá utilizar un vehículo, un turismo, pero no ejercer la profesión. ¿Y qué ocurre? Que un centro de reconocimiento médico no va a poder detectar, si no le pregunta y la persona le dice la verdad, si ha sufrido un infarto o no. Por tanto, es un sistema de mínimos. Y hay otra cuestión que sí yo quiero aclarar. Esto no es solamente lo que ocurre en España, ocurre en toda Europa. Desde el año 2013 existe una directiva comunitaria que es la que ya establece los reconocimientos psicofísicos, el catálogo de enfermedades y deficiencias que hacen inhábil para la conducción o incluso la pueden restringir, porque hay veces que pueden decirte no, usted ya no puede conducir, pero hay veces que sí puedes conducir con una serie de restricciones, por ejemplo, que tengas que someter cada menos tiempo. Pues bien, fíjate que esto que en España es para nosotros tan habitual, eso de renovar el carné cada 10, antes, después cada 5, incluso para los conductores de mayores de 70 años, antes de esta directiva, se renovaba cada 2. Pero sí, hubo una crítica en el sentido de decir, bueno, se amplía de 2 a 5 años una persona de más de 70 años. Bueno, pues tengo que aclarar que solamente había 3 países de la Unión Europea, España, Luxemburgo, Italia, que sometían a sus conductores a revisión para controlar las condiciones psicofísicas. El resto tenían y se les daba el carnet de conducir de por vida. Un francés, por ejemplo, tenía el carnet y no lo renovaba en su vida. Un alemán tampoco, un británico tampoco. Es decir, que esto que ahora está en todos los países y que en Europa se ha copiado lo que tenemos en España, lo cierto es que antes esto no existía. Por tanto, habrá que ver si el problema está ahí, en las renovaciones, en el reconocimiento, porque hay un plazo, un lapso de tiempo, y a mí lo que sí me preocupa no es que se detecte en el momento de hacer esa revisión, que hay un lapso de tiempo, pues fíjate, hasta que cumplimos los 65 años nos renovamos cada 10,
sí.
Pero es que alguien puede tener una enfermedad que la inhabilite para conducir. Y el problema, y te voy a poner un ejemplo, Eli, y lo van a entender todos los oyentes, fijaros, por ejemplo, algo que es tan normal y que te dicen, oye, estupendo, te voy a quitar la miopía, y te sometes a una operación de esas de láser para quitarte la miopía, vas con tus gafas graduadas y sales sin gafas graduadas.
Sí.
Bueno, pues eso, tendría, ese conductor no podría inmediatamente seguir conduciendo porque tiene que esperar un tiempo. Pero ¿qué ocurre? Que ningún centro médico que te hace, ni el médico, comunica a las autoridades de tráfico que esa persona se ha sometido a esa operación que le inhabilita temporalmente para conducir. Pero esto mismo puede ocurrir con otro tipo de enfermedad. Y por tanto, yo creo que el problema no va a ser solo que podamos mejorar, que sin duda lo vamos a poder mejorar si sometemos, por ejemplo, las analíticas para que alguien tenga ese análisis de orina y de sangre cuando va a hacerse también el reconocimiento, que podría determinar pues muchas enfermedades, pero yo creo que, sinceramente, y para eso hay que modificar una ley, la ley orgánica. Fíjate que ahora, con motivo del accidente este del piloto que estrelló el avión, causando tantas muertes en Suiza, pues resulta que se está planteando esto mismo que estoy diciendo, se está planteando en Europa precisamente si no tuviera obligación, porque había unos médicos que ya a este señor le habían tratado, a este piloto.
Pero muchísimos, además, bueno, médicos, 40 médicos,
claro,
estaban al tanto de lo que le ocurría a
pues
este señor.
Pues fíjate, es
este
lo
señor.
Mismo, es lo mismo. La solución sería si no habría que conciliar y aprobar una ley que conciliara varios derechos constitucionales que están en juego y que, o varios, por ejemplo, el derecho a la intimidad de los ciudadanos entra en colisión pues también con el secreto profesional de los médicos, pero también con el derecho que tienen los ciudadanos a que no te encuentres un conductor que no está en condiciones, y eso habría que conciliarlo, habría que aprobar una ley orgánica, el Parlamento tiene que, de tal manera que cuando a un médico se le plantee y tenga que tratar o un paciente con una patología que es incompatible con la seguridad vial, tenga obligación de comunicarlo, igual que tiene obligación de comunicarlo cuando se le encuentra una enfermedad que puede causar una epidemia, ¿no? Pues esto es lo que habría el debate, quizá, que había que plantear si realmente el médico, de alguna manera, tendría que intervenir, pero no a través de los reconocimientos médicos, que son, es igual que lo de la ITV, pues hombre, es un nivel de mínimo, se puede mejorar, pero no pretendamos que a través de eso vamos a poder saber en cada momento si una persona está en condiciones o no de poder conducir, ¿no?
Bueno, pues alguien debería incluirlo, o todo el mundo debería incluirlo en sus programas electorales y políticos y demás, porque, claro, es que aquí no estamos hablando de una tontería, estamos hablando de que la gente pone en peligro su vida y pone, lo que es peor todavía, en peligro la vida de los demás. Y en ese sentido, el otro debate está, Mario, en si habría que poner una edad tope, lo mismo que hay una edad, que son los 18
mínima.
Años mínima para sacarse el carnet de conducir, sino habría que poner una edad tope para que la gente pudiera conducir.
Pues yo creo que no. Fíjate, yo recuerdo el caso de un gran campeón de Fórmula 1, que era Juan Manuel Fangio, argentino, hace muchos años, era varias veces campeón del mundo de Fórmula 1, que, bueno, pues que en Argentina sí tenían el límite para poder conducir. En Europa no es así, en ningún país de la Unión Europea es así, sino que depende de las condiciones psicofísicas de cada conductor. Lo cierto es que yo creo que este es otro debate que habrá que plantear también. ¿Por qué? Primero, porque la pirámide poblacional, el censo de la población cada vez va a envejecer más, cada vez llegamos a una mayor edad en mejores condiciones, eso sí es cierto, pero habrá que determinar realmente si a los conductores de determinada edad los expulsamos o adaptamos el entorno. El entorno se puede adaptar desde que las carreteras sean más adecuadas para los conductores de mayor edad, sabiendo esa realidad, los coches incluso también, el manejo de los coches y también los conductores. Pero fíjate, yo creo que cuando se plantea y se produce un accidente de ese tipo, y desgraciadamente últimamente los conductores octogenarios están siendo de mucha actualidad recientemente, sí. Yo creo que tengo que decir que la estadística no dice que estén en tantos accidentes. Para que se hagan una idea, conductores de mayores de 74 años en España, el censo es el 4,6%, es de los 26 millones de permisos que hay. 1.200.000 son de mayores de 74 años, pero la tasa de accidentes en los que están, accidentes con víctimas en los que están presentes, no es superior a ese porcentaje, es 2,3. Pero bien, la cuestión está en que, y lo digo porque estoy muy sensibilizado con este tema, porque el primer caso profesional que yo tuve hace muchos años, que lo resolví al final, era una persona, un conductor de 80 años, que estuvimos debatiendo jurídicamente, al final conseguimos ganar el caso. Yo me sentí muy contento, pero a los dos días me comunican que esa persona había fallecido en un accidente de tráfico. Para mí fue un golpe muy grande. Pero sí hay que abordarlo desde un punto de vista realista. ¿Y eso qué significa? Pues que tendremos que convencer y además garantizar la movilidad de estas personas. Porque es muy fácil decir, mire usted ya no puede conducir, pero... Y hay muchas veces que dices, coja usted un taxi o coja usted un medio de transporte o qué, y no lo tiene resuelto, y más en zonas rurales, ¿no?, que no es tan asequible. Hay algunas iniciativas que yo creo que, y creo que hay que dar soluciones originales. Hay en Estados Unidos, yo recuerdo una asociación que la creó una señora, precisamente a la que a su hijo se lo mató, una persona mayor, que dio soluciones positivas, por ejemplo, creando voluntariado para llevar a las personas mayores. Sí. Incluso estas personas, al final de su vida como conductor, pues donan a estas organizaciones sus coches, y son los voluntarios los que en su coche pues les garantizan la movilidad, que a veces es simplemente para ir a comer el fin de semana a algún sitio, o incluso los centros comerciales. Hay centros comerciales, hay organizaciones que garantizan la movilidad porque no quieren perder a estos consumidores, que son consumidores de sus productos. Y dice un centro comercial, oiga, yo te garantizo o te doy unos bonos de transporte para que puedas venir. Es decir, lo que hay que ser es realista para cuando alguien vas a convencer, y es necesario que no nos enfrentemos, sino que busquemos soluciones reales a analizar. La familia puede hacer muchísimo para convencer porque está en riesgo. Y a mí me decía muchas personas, dice, mire, si a mi padre le quitan el carnet de conducir, es que se muere. Bueno, pues mire, habrá que hacerlo de alguna manera que podamos conciliar todo eso, abordar el problema con realismo, porque, por ejemplo, luego se aprueban leyes, y lo digo porque en el año 2009, la penúltima reforma de la ley de tráfico estableció, precisamente siendo consciente el Parlamento de que iba a haber un censo que estaba envejeciendo, el censo de conductores, aprobó que se adaptaran la señalización vertical a la mayor edad de los conductores. Eso significaba que había que poner señales más grandes para que, porque es verdad que hay una reducción de la agudeza visual, oímos peor, los medicamentos también. Bueno, todo eso hay que hacerlo. Y a mí, a la pregunta, y perdona todo este discurso, pero a la pregunta es, ¿hay que poner un límite de edad? Yo creo que hay que analizar caso por caso, pero no un límite legal para todo el mundo por igual, porque eso creo que sería injusto. Y hay personas que pueden conducir con mejores condiciones psicofísicas y otros que no. Y si no esto mismo, vuelvo a la primera idea, será el médico en cada caso el que tenga que determinar si una persona puede conducir o no, pero incluso con 80 años o con 30.
Efectivamente. Bueno, Mario, esto da lugar a un debate que podemos mantener en este programa, si te parece, porque, claro, esto mismo que estás diciendo, de que dependerá de cada persona, se puede aplicar también a la edad mínima. Es decir, habrá gente que con 16 años sea capaz de conducir divinamente y con 18 sea torpe. Pero bueno, en fin, que esto nos da para mucho. Queríamos conocer tu opinión al respecto, y ya la hemos escuchado, así que yo te agradezco una vez más, Mario, que hayas estado con nosotros. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados y amigo de este programa. Muchas gracias, Mario. Un abrazo muy fuerte. Saludo. Hasta luego.